Vamos a la palabra entonces, mis hermanos. Libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al 30. Continuamos con esta serie del libro de Mateo. Ya hemos avanzado y estamos en el capítulo 5. Vamos a ver de los versículos del 27 al 30. En este maravilloso Sermón del Monte. Este Sermón del Monte que, como dijimos anteriormente, es un análisis para cada uno de nosotros como cristianos. Es, como decía alguien, un MRI, un rayos X a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Así que la palabra del Señor dice, versículo 27, capítulo 5. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti, Señor. Un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente que conoce el corazón, los pensamientos de cada uno de los seres en este planeta, más de 7,000 millones de habitantes en este planeta, y tu omnipresencia te permite estar, visualizar cada uno de nosotros. Tu omnisciencia te permite conocer cada uno de nuestros sentimientos, de nuestro dolor, de nuestra angustia, pero a la misma vez hace posible conocer cada uno de nuestras circunstancias que afectan a cada uno de nosotros en contra tuya, que te ofenden, Señor. En esta tarde que abrimos la palabra y en este punto tan esencial que trata nuestro Salvador desde el Sermón del Monte, que podamos entender la magnitud de lo que esto representa, y que podamos crear conciencia de que alejados de ti, ofendiéndote a ti, estamos finalmente destruyendo una relación contigo. Guíanos, Señor. Permite que estas palabras de nuestro Salvador nos instruyan y nos traigan al arrepentimiento. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Qué gusto tenerlos en la distancia, y sé que muchas personas están atentas a esta transmisión, y es una bendición poder tener este medio para que todos estemos en el contacto con la palabra. El Señor Jesucristo, venimos viendo desde hace unos varios meses, del año pasado, cómo Él inicia esta maravillosa sermón donde varias personas que venían de todos los lugares lo seguían, y Él está precisamente hablándole a ellos, y entre ellos están sus discípulos cercanamente a Él. Y Él dice, oísteis que fue dicho. Y recordamos que Jesús está refiriéndose precisamente a aquellas tradiciones orales humanas y no a la palabra de Dios. Jesús no está refutando de ninguna manera lo que es la palabra, todo lo contrario, porque Jesús honra la ley. Y Jesús precisamente está demostrando la increíble sabiduría que la palabra tiene y su cumplimiento precisamente en Él. Y Jesús prosigue con las palabras, pero yo os digo. Y esto se refiere en relación con lo que estas personas han escuchado de la interpretación que ellos habían escuchado. Es decir, acerca de la ley. En este caso, con relación al séptimo mandamiento, que es no adulterar, que lo vemos en Éxodo 20, 14. Precisamente en discusión a lo que se relaciona la fidelidad matrimonial y el pecado de adulterio o inmoralidad sexual. Y Jesús en este momento está comparado con el entendimiento rabínico, no está minimizando o está disminuyendo lo que son las demandas de la ley, las demandas morales de la ley, sino por el contrario, él está aumentándolas. Y esto es para mantener centrados precisamente a sus discípulos, que tenía en aquella montaña que los tenía cerca a él. Y precisamente esto es para que nosotros, ahora en el siglo XXI, podamos comprender lo que significa el seguir a Jesús y entrar en el reino de los cielos. Precisamente Jesús había manifestado en el versículo 20 de Mateo 5, prácticamente unos requisitos o una condición para poder entrar en el reino de los cielos. Él dice en Mateo 5, 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este pasaje en el día de hoy nos llama la atención en medio de estas circunstancias en que nos encontramos y que nos llaman precisamente a que despertemos de nuestro letargo, de nuestra tranquilidad o incluso de nuestro pecado. Mateo 5, 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y adulterio, todos conocemos esta palabra y se refiere a una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no es su cónyuge. Eso es lo que define el adulterio, un hombre casado con una mujer soltera, una mujer casada con un hombre soltero o ambos casados independientemente. El adulterio, estrictamente hablando, describe lo que es la violación de lo sagrado del matrimonio. Y la fidelidad matrimonial en nuestros tiempos modernos ya no es un tabú. Definitivamente ya no es un tabú. Vemos cómo un estudio realizado por una compañía que se llama General Social Survey, entre el año 2010 y 2016 se encontró que el 20% de los hombres y el 13% de las mujeres informaron haber tenido relaciones sexuales con otras personas fuera de su esposo o esposa. Y hay una compañía en línea que precisamente ayuda a personas casadas, ese es el lema de ellos, a organizar citas románticas. Esta compañía se llama Ashley Madison. El sitio web le promete a las personas una emoción extramarital que necesitan o que desean algo excitante. Y esto hace una conexión con aproximadamente 50 países alrededor del mundo, con unos usuarios aproximadamente también de 32 millones de personas que están siguiendo estas redes, y la mayoría de ellos son personas que están casadas y que obviamente engañan a sus cónyuges. En el 2015, esta compañía tuvo un ataque cibernético. Para esa fecha ellos hicieron una encuesta acerca de las personas que tenían como miembros y se descubrió que el 25.1% eran cristianos evangélicos nacidos de nuevo, que participaban en estas páginas sociales. Y los católicos también fueron los siguientes con un porcentaje del 22.75. O sea que cuando analizamos estos números, nos damos cuenta que esto es algo que está sucediendo no solamente en la vida secular, sino algo que acontece dentro de la iglesia. Lamentablemente es así. Y el Señor Jesucristo dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. La interpretación rabínica y de la mayoría de nosotros en este tiempo es que el séptimo mandamiento solo aplicaría al acto físico, a la relación física, sexual. Y de acuerdo con la ley judía, si una mujer casada y un hombre que no era su esposo cometían adulterio, incluso cuando estaban comprometidos, ambos eran apedreados. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea que esto era un asunto serio que se trataba en aquel tiempo. Era un asunto de muerte. Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. O sea que Jesús está haciendo manifiesto algo que estas personas, estos líderes religiosos que mayormente estaban dentro de la audiencia, está haciéndoles manifiesto qué significa el séptimo mandamiento, pero él rechaza la visión exclusivamente externa que los escribas tenían acerca de este séptimo mandamiento. Y este era que un hombre es solamente culpable de adulterio si tiene una relación sexual, una relación física con una mujer casada. Pero en lugar de ello, Jesús enseña que el núcleo de esta ley es la lujuria en el corazón, y esa es una violación a este mandamiento. Eso, Jesús va al punto central, Jesús va al núcleo, Jesús va al corazón del asunto. Él dice, Mateo 5:28, pero yo os digo, aquí viene Jesús acentuando lo que verdaderamente este mandamiento hace efecto en cada uno de nosotros. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El punto aquí es en qué se equivocaron los fariseos. Si ellos entendían perfectamente la ley, ellos conocían exactamente lo que Deuteronomio y Levítico nos anuncian. El problema es que los escribas y fariseos, los religiosos de la época, utilizaron mal un principio de la hermenéutica, y es que la palabra se interpreta con la misma palabra. Ellos no entendieron, no vieron que este mandamiento se mueve o se aplica en términos del décimo mandamiento, que dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El décimo mandamiento prohíbe la codicia, ese deseo que está en el corazón, que conduce a actos ilícitos. ¿Y cuáles son esos actos ilícitos? Precisamente los que vienen desde el sexto hasta el noveno. El no matar, el no adulterar, el no robar y el no emitir falso testimonio se derivan precisamente del décimo mandamiento, que es la codicia. Ahí está la fuente de todo. Los fariseos no entendieron que los deseos ilícitos del corazón son la fuente de todos los actos malvados hacia el prójimo. Y Jesús enseña que mirar a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella ya en su corazón. Y desde luego que Jesús está hablando en términos de una población de audiencia que tenía en ese momento y que mayormente eran hombres y que eran los religiosos de la época. Pero como vimos en los números y en las encuestas, esto aplica también para las mujeres. Esto no es un mandamiento estrictamente para hombres, esto no es un mandamiento estrictamente para el género masculino. Desde luego que no. Esto aplica también para el sexo femenino. Entonces, ¿qué quiere decir nuestro Señor con mirar a una mujer para codiciarla? Bueno, esta palabra mirar denota una mirada continua, o lo que nosotros llamaríamos una mirada fija, una mirada que se concentra. El hombre ha centrado su atención en una mujer, y esa mirada inapropiada, esa mirada de lujuria interna, es también una violación al mandamiento. Y Cristo no prohíbe que miremos a una mujer. Desde luego que no. Nosotros vemos diariamente personas, nosotros nos encontramos con mujeres, nosotros tenemos unas relaciones de trabajo, unas relaciones de estudio, tenemos una relación social con muchas personas y desde luego tenemos que mirar personas. Pero lo que está diciendo Jesús aquí y lo que está prohibiendo es mirar a una mujer fijamente con pensamientos impuros para codiciarla. Destaca el impulso interno, ese deseo ansioso, ese deseo ardiente que surge dentro del corazón, dentro de esa mente que codicia, de esa mente que produce o que contiene esa lujuria interna. Porque, de hecho, Dios nos dio deseos fuertes. Nosotros tenemos esos deseos fuertes cuando nos sentamos a la mesa y queremos cenar, queremos desayunar. Dios nos dio deseos fuertes y de esa manera es que nosotros nos alimentamos, comemos con gusto y decía mi abuela que cuando se come así es donde más aprovecha los alimentos. Dios también nos dio a nosotros deseos sexuales y eso es la manera en que esa relación íntima como esposos en esa pareja matrimonial llevan a cabo esa intimidad, una relación saludable, y eso de hecho es saludable en un matrimonio. Las relaciones sexuales naturales dentro del compromiso material son hermosas y son dadas por Dios. Pero aquí la idea de codiciar, si nosotros hablamos codiciar a la propia esposa, no es de alguna manera pecaminosa. Codiciar a la esposa de una manera bíblica, de hecho, el libro de Cantares nos habla de eso, no es pecaminosa, ni es degradante. Y este fue un punto que surgió dentro de la Iglesia Católica Romana hace muchos años. Y de hecho, desde Jerónimo, que tradujo la Biblia del griego al latín, en los años 340 al 420, él fue una de las personas que se oponía a una relación sexual disfrutable. Se creía en aquel tiempo que las relaciones sexuales eran solamente para reproducción, solamente. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho, o sea, la cama, sin mancilla, o sea, sin mancha. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. O sea que lo que el Señor está condenando aquí es la lujuria ilícita derivada hacia otra persona fuera de aquella que sea su esposa o en el caso de las hermanas a su esposo. Jesús está solamente condenando la lujuria interior dirigida a otra persona que no es la esposa o el esposo de las hermanas. Esta lujuria podría tener una variedad de fantasías, incluso planes para llevar a cabo físicamente estos pensamientos inmorales. Pero también, incluso si estos pensamientos inmorales no se llevan a cabo, solamente se quedan en la mente, en el corazón, de todas maneras es una violación al séptimo mandamiento. Martin Lloyd-Jones dice, el pecado no es solamente un asunto de acciones y obras. El pecado es algo en nuestro corazón que nos lleva a la acción. Por lo tanto, entonces, podríamos parafrasear la frase que el Señor Jesucristo ha dicho. Quien mira continuamente con una mirada de esas que se le salen los ojos, que ya desviste a la otra persona, fuera de su esposa, con deseos apasionados, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. O sea que la lujuria del corazón está conectada a los ojos. Y este es un punto muy importante. La lujuria del corazón está perfectamente unida a los ojos. Y que eso precisamente es lo que alimenta los deseos de la mente. Cuando vemos en las Escrituras, Juan nos advierte acerca de la maldad del mundo actual y por qué nosotros no debemos tener mucho afecto por él, por este mundo. Él dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Estos deseos de los ojos son precisamente esos deseos ilícitos que salen del corazón, los deseos de los ojos. Y un comentario sobre este versículo, precisamente de Juan, dice: los ojos son el canal principal entre la carne y el mundo exterior. Los ojos son el canal principal entre la carne, o sea, el ser humano, y el mundo interior. La carne son esos deseos pecaminosos. Y la lujuria de los ojos es el deseo de ver lo incorrecto con un placer pecaminoso que se deriva de la vista. O sea que la vista tiene un papel fundamental en estas circunstancias de lo que es el adulterio. Y Pedro también, el apóstol Pedro, atacando a los falsos maestros de aquella época, vivamente describe lo que es una mirada lujuriosa. Él dice en 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea que vemos cómo estos ojos humanos llevan a el adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas y nos lleva a una condición de ser malditos. Los ojos están conectados claramente a la lujuria. Y eso lo podemos ver a través de las Escrituras. Claramente vemos cómo aquellos héroes del Antiguo Testamento pecaron por la vista. Vemos cómo Sansón pecó. En Jueces 16:1 dice que fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Los ojos, los deseos de los ojos. David pecó. Recordamos bien el episodio que sucedió con Betsabé en 2 Samuel 11:2. Y sucedió un día, dice 2 Samuel 11:2, que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esto condujo a David a una relación que definitivamente Dios castigó en ese momento. Y pudiéramos decir, como dicen algunos comentarios, que esta relación no se pudiera llamar simplemente adulterio, sino violación. David estaba en una posición de poder y prácticamente usó ese poder para tener él a una mujer que no era suya. Vemos también cómo la mujer de Potifar trajo desgracia a José. Génesis 39:7. Y aconteció después de esto, después de que José tenía el control de toda la casa, era el mayordomo, era que manejaba todos los asuntos de la casa de Potifar, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Puso sus ojos en José. Los ojos están directamente conectados a la lujuria. Y nuestra cultura se ha degenerado hasta el punto que este pecado de lujuria es celebrado. Esto ya no es nada oculto. Esto se celebra en las canciones. Oímos esas canciones modernas que lo único que hablan es de eso. Lo vemos en las películas. La industria de la pornografía es multimillonaria. El atractivo sexual se usa en las campañas publicitarias para vender lo que sea. desde ventas de autos, de ropa, de cremas de afeitar, cerveza y todo lo demás. Siempre está el estímulo sexual, el atractivo. Los trajes de baño modernos son tan escasos de tela y provocativos que ir a la piscina o a la playa es una confrontación con visiones sexuales, con la tentación. Y es aquí donde prima esto. Muchas jovencitas visten indecentemente con el propósito de provocar a los hombres. Es por eso que Pablo dice que la mujer vista decentemente. No estamos en un extremo como algunas denominaciones exigen, que la mujer tiene que andar de pantalón todo el tiempo, pero sí andar con decoro, andar con decoro. Y precisamente de eso se trata. Es importante reconocer qué tan seria y peligrosa es la lujuria sexual y la fornicación. Ningún pecado es más fuertemente condenado en la Biblia que este, que la impureza sexual. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia, dice el apóstol Pablo, ni aún se nombre entre vosotros. Y conste que aquí el apóstol Pablo le está hablando a creyentes, que ni aún entre vosotros se nombre esto, ni aún se nombre. Y el pecado sexual ha causado que muchas personas se aparten y apostaten de la fe más que cualquier pecado. El adulterio ha resultado en la desgracia y la disciplina de muchos ministros del Evangelio. Y lamentablemente muchos de ellos viven una doble vida. Y esto precisamente es lo que Dios nos llama en este tiempo a reflexionar. Decía Rabbi Zacarías en un mensaje que él estaba dando. Dice, aquella persona que en la intimidad no refleja aquello que manifiesta públicamente, es una persona que está viviendo una doble vida. Porque está atentando contra la soberanía de Dios. Está atentando contra la omnipresencia de Dios. Y está atentando contra la omnisciencia de Dios. Dios está en conocimiento perfecto de todo lo que hacemos, de cada uno de nuestros actos. La lujuria carnal oscurece la mente y endurece el corazón. Porque por naturaleza somos seres sexuales y este pecado es especialmente capaz de esclavizar nuestras almas. Lo esclaviza, lo esclaviza. Primera de Corintios 6:13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y ahí dice, huid, huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el poder regenerador del Espíritu Santo en los creyentes ha anulado, ha librado a nosotros del dominio de ese pecado. Pero vivimos en un mundo caído que todavía causa lujurias pecaminosas que se levantan en nuestros cuerpos. En este mundo caído vivimos en una sociedad que produce esas tentaciones que se levantan contra el cuerpo, como lo decíamos anteriormente. No se puede ir a un sitio público en el verano, a una playa, a una piscina, porque nos encontramos con estas situaciones. Y a pesar que muchos de nosotros pudiéramos decir honestamente que no hemos pecado de adulterio físico, ¿cuántos pueden decir que nunca han tenido una fantasía sexual en su mente? ¿Cuántos o cuántas personas? Porque, vuelvo y repito, esto incluye para el sexo masculino como femenino. ¿Cuántas personas no han tenido una fantasía o pensamientos sexuales impuros? ¿Cuántas personas nunca se han quedado mirando En el caso de los hombres, a una mujer hermosa, atractiva, con un vestido de baño de pocas prendas, o con una blusa, digamos, muy descubierta, ¿cuántas personas pudieran decir eso? ¿Cuántas damas no se han quedado admirando fijamente a un hombre atractivo, acuerpado, que anda en camiseta cortitica? ¿Cuántas personas? Digamos que no se ha cometido el hecho sexual físico, pero ¿cuántas personas han visto o se han visto tentados o han tenido este tipo de pensamientos? ¿Cuántas personas no han contemplado aquellas provocativas e ilícitas imágenes que se encuentran en las revistas, se encuentran en la televisión, se encuentran en el cine o se encuentran en el computador a través del internet? ¿Cuántas personas no lo han hecho? Y Jesús nos dice que tal comportamiento no es algo simple, tal comportamiento es algo serio, tal comportamiento es algo que Él prácticamente está prohibiendo de una manera radical. Jesús lo está diciendo. Esto es algo serio con el cual se debe tratar radicalmente. Después de que Jesús ha manifestado la interpretación apropiada de lo que es el séptimo mandamiento, el Señor da una ilustración para manifestar las serias consecuencias de lo que esto trae. Él da dos ejemplos y quiere manifestarlo a sus seguidores para que puedan ver la necesidad crucial de hacer lo que sea para alejarse de Él y arrepentirse. Al igual como los versículos anteriores, donde Él condenaba el matar a alguien, el mirar a alguien con esas intenciones codiciosas, esos deseos ilícitos a una mujer que no sea su esposa, tiene una amenaza eterna en el infierno. Esto es lo que Jesús está diciendo. Jesús está manifestando las consecuencias de condenación eterna que esto produce. Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es importante que entendamos que Jesús no está hablando en este momento en términos literales, que se debe sacar un ojo y cortarse una mano. Porque a través de la historia, de hecho, hemos visto personas que lo han hecho. Y incluso personas se han castrado, hombres se han castrado para evitar esta lujuria sexual. Lo han hecho. Pero ningún cristiano debería traer unas tijeras o traer una sierra de esas eléctricas para cortarse un brazo o cortarse una pierna, de ninguna manera. En este caso, Jesús está hablando del brazo y está hablando de un ojo. No, Jesús menciona acerca de sacarse el ojo derecho y cortarse la mano derecha en términos de tomar decisiones drásticas. En términos de tomar decisiones drásticas. El ojo derecho, en el pensamiento judío, es el ojo más importante. Y la mano derecha en aquel tiempo, y para la mayoría de nosotros que usamos la mano derecha, es una de las manos más importantes para cada uno de nosotros. O sea que lo que Jesús está diciendo aquí es que debemos tomar medidas estrictas. Porque de igual manera, si una persona se corta su mano derecha, igual puede cometer actos ilícitos con la mano izquierda. Si una persona se saca un ojo, de igual manera puede seguir mirando y cometiendo ese pecado con el otro ojo, con el ojo que le queda. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Jesús está usando esta imagen dramática para enfatizar lo importante y lo peligroso que es este asunto. De eso se trata. Tomar medidas serias, tomar medidas radicales respecto a este punto. Y lo que Jesús está diciendo es que debemos tomar una acción drástica para remover este pecado del pensamiento, de la vista, de los actos y de las palabras. Porque todo esto se relaciona en sí mismo, se conduce lo uno a lo otro. Jesús en Mateo 18 dice casi lo mismo. Después de referirse a aquellos que causaban tropiezos a los demás, él dice en Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí está la realidad de este pecado. Aquí está Jesús haciendo claro lo que es la necesidad de venir en arrepentimiento. Y el Señor está enfatizando en la necesidad de evitar caer en el pecado. Él dice, si tu ojo derecho o tu mano derecha te es ocasión de caer. Esta palabra caer es importante que la entendamos. Esta palabra en el griego clásico se refiere a un palo en una trampa para atrapar pequeños animales. Cuando el palo se ponía con la carnada, con la comida, y era tocado por un animal, la trampa se cerraba y el animal quedaba atrapado en él. O sea, que lo que Jesús nos está diciendo es que este acto de mirar o de tener esos pensamientos es una trampa que nos está atrapando y nos puede dejar absoluta y totalmente encerrados en ese pecado. Y Jesús está advirtiendo de eso. En otras palabras, si estos dos miembros del cuerpo, o sea, un ojo y una pierna, te van a hacer caer en una trampa donde serás atrapado, no importa qué tan precioso sea para ti, debes tratar con ellos de una manera decisiva, con un esfuerzo radical, con un énfasis concreto de que deben ser removidos de nuestras vidas. Ese es el punto. Esto tiene que ser erradicado, esto tiene que ser removido de nuestras vidas. Y esto es un caso que sucede constante y generalmente en las iglesias. El índice de las personas cristianas, y es lamentable decirlo, que ven pornografía en el internet es altísimo. Es altísimo, de acuerdo a muchas encuestas. Mateo 5:29 y 30 concluye diciendo, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es importante que tengamos un entendimiento bíblico, un entendimiento correcto de lo que es este pecado y la gravedad que este mismo tiene. Cada persona por experiencia sabe qué es lo que le estimula esto. Cada persona sabe qué es lo que lo tienta a eso y qué no. Jesús dice que cualquier cosa que nos lleve a caer debe ser sacada, debe ser cortada, debe ser erradicada. Ese es el punto, mis hermanos. Ese es el punto. Ese es un pecado que está vigente en muchas personas. Y en estas circunstancias que Dios está permitiendo esta situación en medio nuestro, en el mundo entero, es para traer la conciencia a la santidad y principalmente por el mismo cuerpo de Cristo, por el mismo cuerpo de Cristo. Es una realidad. Entonces, cuando venimos a este punto, ¿qué deben hacer los cristianos para evitar caer en este pecado o salir de él? La respuesta es hacerlo morir. Hacerlo morir, no alimentarlo. Si usted no le da alimento a lo que sea, a un animal o a una planta, esto se muere. Y de esa manera es que esto se trata. Es la única forma de hacerlo. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué está hablando Pablo a hermanos, a cristianos? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto es algo claro. Esto es algo claro. Pablo está hablando a los hermanos en Roma. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras de la carne. Matarlas, no alimentándolas. ¿Y cómo podríamos nosotros hacerlo? Bueno, podrían haber varias formas de hacerlo. Primero que todo, debemos identificar las personas, debemos identificar los lugares, debemos identificar esas cosas que nos tientan y nos causan caer y evitarlas completamente. Por ejemplo, si a una persona le gusta trotar, le gusta correr y le gusta irse a la playa, correr agradablemente, y en el verano lo disfruta más porque qué bueno es correr alrededor del agua con la arena, que es más, se hace más esfuerzo. Pero si se va a encontrar con estas jovencitas o personas adultas que también lo usan, bikinis cortos de poca tela, y se va a entrar en esa tentación, búsquese otro lugar para correr. Váyase a un parque, váyase a otro lugar. Si camino al trabajo o a su escuela o a su universidad se encuentra que hay una tienda que vende revistas de ese tipo y usted se ve tentado a entrar y comprarlas para observarlas, coja otra ruta, vaya para otro lugar. Vaya para otro lugar. Si algunos programas en la televisión aumentan esa lujuria, pues apague el televisor, no vea esas cosas. Y si la computadora es algo que usted está usando constantemente y ese es el objeto de su tentación y el objeto de su lujuria, tiene dos opciones para que pueda seguir usando la computadora. Bueno, tiene dos opciones con esa computadora. Primero, póngala en un lugar público donde todos de la casa vean lo que usted está haciendo. Póngale unos filtros. Y si eso cree usted que no le gusta, deshágase de la computadora. Pero hay que tomar medidas drásticas. Hay que cortar con eso definitivamente. Porque si alguien, sabiendo las consecuencias de este pecado, continúa haciéndolo una y otra vez, es simplemente un necio. Y está poniendo su eternidad espiritual en peligro. No debemos jugar con las tentaciones, debemos huir de ellas, como dice el apóstol Pablo al joven Timoteo. Él le dice en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Hay que huir de las pasiones, y estas pasiones juveniles no acontecen solamente en nuestra edad joven. Estas pasiones juveniles perduran por todos los años. Estas pasiones están ahí constantemente, no se van. Y dice, en cambio, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No solamente huir de eso, buscar la justicia, buscar personas piadosas que le ayuden a lidiar con ese problema. Buscar personas piadosas que lo aconsejen, que lo guíen, oren por usted para que pueda erradicar definitivamente ese problema. La persona que está casada debe aprender a reemplazar esos ilícitos pensamientos, esos ilícitos imágenes que se crea a través de lo que ve, y centrarse en su esposa. Lo mismo para las damas, centrarse en su esposo. Y es importante que el hombre cristiano mantenga una saludable relación conyugal. Es importante que la mujer cristiana mantenga una saludable relación conyugal con su esposo, como dice la palabra, para que no caigan en lazo, en tentación y lazo del diablo. Es muy importante esto. Proverbios 5:15 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales, o sea, las corrientes de tu propio pozo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Bueno, y estamos hablando de personas casadas, porque de eso precisamente se trata el adulterio. Pero cuando hablamos de adulterio, esto tiene relación con todo lo que se refiere a pecados inmorales sexuales. Esto pudiera aplicar a personas solteras que buscan a un hombre casado, una joven soltera busca a un hombre casado, un hombre soltero busca a una mujer casada. Esto aplica en realidad para todas las personas. Esto estrictamente, desde luego, el adulterio se refiere a personas que cometen un acto sexual con aquella persona que no es su esposa. Pero podíamos hablar de los solteros. Y para los cristianos solteros, Pablo precisamente advirtió acerca de la tentación de la fornicación. Y él promovió el matrimonio. De hecho, como una solución al deseo sexual en diferentes ocasiones. Él lo hizo en 1 Corintios 7, 2, diciendo, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí vemos que esto aplica para ambos. Esto no es solamente o estrictamente para el sexo masculino. Él dice en 1 Tesalonicenses 4, 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Y esta fornicación, vuelvo y repito, incluye todo lo que se refiere a pecados sexuales. Él dice en el versículo 4, primera de Tesalonicenses 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad junto con ella, honrándolo solamente a ella, no buscando nada por fuera. Si una persona tiene pensamientos impuros, lo que esta persona tiene que hacer también es evitar la ociosidad. Las personas que no tienen absolutamente nada que hacer. ¿Cuántas personas en este momento en que nos encontramos en casa por las restricciones o las recomendaciones que el gobierno está haciendo, se encuentran solas en su casa? Sí, porque como hay familias que están reunidas y esto es un tiempo de compartir en familia, a través de la escritura, haciendo devocionales, estudiando la palabra, otras personas están solitarias en su casa, pero ¿qué están haciendo? Están ociosos. Si no están en estas actividades, van a entrar en una serie de pensamientos si están lidiando con este problema. Van a entrar en esas inquietudes, van a verse tentados a seguir estas cosas que precisamente el Señor está hablando. Alguien decía que la ociosidad es la almohada del diablo. Así que para estas personas que se ocupen en algo útil, en obras y servicio al Señor, para que de esa manera no tengan tiempo para buscar estas áreas prohibidas. Hay que enfocar la mente en la palabra de Dios, en la escritura, en lugar de ilícitas fantasías. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra. Otra cosa que se puede hacer es continuamente orar, orar para que la gracia de Dios gobierne nuestros apetitos. Solamente el poder y la ayuda del Espíritu Santo puede sacarnos de este pecado. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús dice, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea que Jesús quiere que nosotros veamos la seriedad de este problema, de estas circunstancias, y ver la vida presente a través de la vida futura, del lente del juicio final, a través del lente de la eternidad. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros veamos. ¿Y quién entre nosotros que tuviéramos en un pie una gangrena y que ese pie tuviera que ser amputado, no lo haría con gusto, porque sabe que esa amputación es necesaria para que el resto del cuerpo pueda estar saludable. A pesar de la pérdida, a pesar del dolor, se sometería a ella. De esa manera está hablando Jesús en estos términos. Él le está dando a entender que estos drásticos o drásticas resoluciones es algo que cada uno de nosotros debemos tomar. Y todo esto va completamente en contra de nuestra cultura moderna, desde luego. Para la cultura moderna, nah, esto no pasa nada. Inclusive hay personas que se jactan. Entre más mujeres pueda tener un hombre, se siente más varonil, se siente más fuerte, más codiciado entre el sexo femenino. Y de igual manera vemos cómo esto sucede en el ámbito de la farándula, mujeres también que hacen esto constantemente. O sea que debemos estar dispuestos a renunciar a los placeres pecaminosos de este mundo para poder entrar al paraíso junto a Dios. No hay placer, poder en esta vida presente que merezca que nosotros paguemos el precio de ir al infierno. No lo hay, no lo hay. Y finalmente, cualquier persona que sea honesta consigo mismo, en general, consigo misma, tiene que reconocer que ha violado este mandamiento. Hemos violado este mandamiento. De una manera u otra, somos culpables delante de Dios por haber violado este mandamiento. El séptimo mandamiento lo hemos violado con nuestros pensamientos y con nuestros ojos. Lo hemos violado. Esta enseñanza, como todas las enseñanzas en el Sermón del Monte, debe causar a todos, hombres y mujeres, darse cuenta de su completa incapacidad. De su completa incapacidad para poder ingresar en el reino de los cielos. Jesús dice, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no podréis ingresar en el reino de los cielos. Y Él lo dice precisamente en esos términos para hacer manifiesto que ninguno es calificado, y mucho menos aquellos líderes que en aquel tiempo se creían que estaban en la cúspide de la pureza, puede ingresar en el reino de los cielos. Así que, de acuerdo a esta ley que Jesús redefine, todos estamos completamente en pecado, lo hemos violado. Y es claro que en vista de esto, Jesús está manifestando a todos los que le escuchan, a todos nosotros, la urgente necesidad de Él. La necesidad de Él. Nadie puede hacer nada por sí mismo. Nadie puede justificarse delante de Dios por sí mismo. Debemos asumir esa posición de humildad delante de Dios, admitir nuestra culpabilidad y reconocer que necesitamos la justicia de Cristo. Necesitamos a Cristo y lo necesitamos urgentemente. Se necesita urgentemente. Esa es la proclamación en estos tiempos. Se necesita a Jesús, necesitamos a Jesús, quien en su sacrificio en la cruz remueve nuestros pecados. Solamente Él. Es el momento de arrepentirse, es el momento de venir delante de Dios, es el momento de presentarnos delante de Jesús, porque podría ser después demasiado tarde. Jesús llama a una decisión drástica. El adulterio no es el pecado imperdonable de ninguna manera. El adulterio es algo que Dios perdona por medio de Jesús. Requiere un arrepentimiento sincero. Requiere que vengamos delante de la presencia de Dios en un arrepentimiento donde haya contrición, donde haya una verdadera manifestación de dolor por haber ofendido a Dios, donde haya una manifestación de quebrantamiento espiritual, reconociendo que solamente la gracia, la paz que Él da, es el único medio para poder venir delante de Él. Eso es lo que se necesita. Pero como dijo Jesús también a la mujer adúltera, cuando le dijo, yo tampoco te condeno, cuando todos aquellos que la querían apedrear se fueron porque reconocieron su pecado o no se sintieron libres de pecado para apedrearla a ella, Jesús dijo, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Es un arrepentimiento que requiere el alejamiento total de aquello que se está practicando. Porque si no, se convierte en un juego, en una burla delante de Dios. Tenemos que actuar y vivir de una manera que dignifiquemos a Dios, como el apóstol Pablo dice, andemos como de día honestamente, Romanos 13:13, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, versículo 14 de Romanos 13, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa es la realidad. Esa es la manifestación de Jesús y el llamado a arrepentirnos en este tiempo. Como decía Job, venir delante de Él, hacer un pacto con nuestros ojos. Debemos hacer ese pacto con nuestros ojos, venir delante de Dios en arrepentimiento, poner todo aquel pecado en Cristo, que Él en la cruz recibe todo el castigo que ese pecado merece, por cada uno de los que pongan y abracen a Jesús en fe. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Oramos. Yo creo que cada uno de nosotros debemos crear conciencia, despertarnos a esta realidad. Si mi pueblo se arrepintiese, si buscaren mi rostro y se alejare de sus malos caminos. Está hablando a su pueblo. En el contexto está hablando al pueblo de Israel. Señor, nosotros somos tu pueblo. Que este pecado, Señor, que aún está vigente entre tu pueblo, Señor, pueda ser erradicado, pueda ser eliminado, que pueda existir un arrepentimiento real, que se puedan tomar medidas drásticas, medidas extremas, entendiendo la gravedad de lo que esto significa. Cortar aquello que produce esa tentación, ese alejamiento de ti, Señor. Que podamos vivir puramente, que podamos venir delante de ti con un corazón limpio, que podamos presentarnos de ti dignamente ante ese Dios que es tres veces santo, un Dios que es omnisciente, un Dios que es omnipresente, que podamos hacer de toda nuestra voluntad todo aquello que tú requieres. Estamos en este mundo, Señor, en un mundo caído. El pecado abunda, las tentaciones son manifiestas. No podremos apartarnos de Él, porque aquí estamos, pero que podamos ser luz y sal en medio de una sociedad corrupta, que podamos manifestar por medio de nuestra vida y nuestro testimonio quién tú eres, Señor, tu gracia y tu evangelio, que podamos ser consistentes con lo que nosotros proclamamos públicamente y lo que somos privadamente. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu perdón. Ayúdanos, Padre, a que podamos caminar de una manera digna como fieles representantes tuyos. Te pido por aquellas personas que batallan con estas circunstancias, que puedan ellos reconocer sinceramente la ofensa que esto produce delante de un Dios santo. Venir a la cruz, venir a la cruz, donde Dios castiga nuestros pecados por medio de Cristo. Bendito Señor, tu bondad y tu gracia, y la paz que solamente tú das, sea con cada uno de nosotros, Señor. Que pueda resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, Señor, en medio de estas circunstancias. Y te damos todo el honor y la gloria, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga.